Contacto Asia Pacífico. Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico. Asia Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAFIT.
Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Yo soy Laura Osorio y me acompañan Laura Gómez, David Puerta y Sebastián Herrera. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre el futuro de la integración de Asia Pacífico. Noticias de actualidad. Estos son los titulares.
Se posiciona nueva presidenta de Corea del Sur.
Perú estrecha relaciones con Corea del Sur.
China reemplazará a la Unión Europea como el mayor socio comercial de América del Sur.
Myanmar busca afianzar relaciones con la comunidad europea.
Japón continuará con la caza de ballenas.
Vietnam va a participar en las fuerzas de paz de la ONU.
En Corea del Sur.
El día lunes 25 de febrero, la señora Park Geun-hye asumió su nuevo cargo como la primera presidenta de la República de Corea en reemplazo de su antecesor Lee Myung-bak. En su discurso inaugural abordó los puntos principales de su agenda de gobierno, entre los que se destacaron la reactivación de la economía y las relaciones con Corea del Norte. Hace casi dos semanas, Corea del Norte realizó su tercera prueba nuclear, infringiendo de esta manera las resoluciones de la ONU. A pesar de este suceso, Park busca retomar las negociaciones con su vecino y disminuir las tensiones en la península. Por otro lado, en el campo económico, se dará mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas que se sienten limitadas por el excesivo poder de los conglomerados denominados chaebol.
En Corea del Sur y Perú.
Un día después de su toma de posesión, la nueva presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, se reunió en Seúl con la vicepresidenta de Perú, Marisol Espinosa, para discutir temas del comercio bilateral y de cooperación en temas de educación y cultura. Actualmente ambos países sostienen un tratado de libre comercio que se encuentra en vigor desde marzo de 2012 y que ha incrementado el comercio bilateral en el último año aproximadamente 3.500 millones de dólares. De esta forma, Perú se convierte para Seúl en un socio estratégico y la puerta de entrada al mercado latinoamericano.
En China.
De acuerdo a una publicación en una revista online alemana, China terminará reemplazando a la Unión Europea como el mayor socio comercial de América del Sur en 2015. Dicha publicación hace mención al desarrollo protagonizado por algunos países de América del Sur, como es el caso de Ecuador con crecimiento del 5% anual, Perú con un 5,5%, Colombia con 4,5%, Chile con 5,5% y Brasil un 4%. El mismo reporte añade que actualmente Asia representa más del 25% del comercio total de América del Sur. Es por esta razón que los analistas señalan que el gigante asiático terminará asumiendo el papel de la Unión Europea. Además, es importante resaltar que estos países en desarrollo representan una gran oportunidad frente a la inestabilidad política y económica por la que atraviesan la zona euro.
En Myanmar. El presidente Thein Sein partió el 26 de febrero de su país para realizar una gira por Europa. Visitará Noruega, Finlandia, Austria, Bélgica e Italia durante 12 días. El presidente de Myanmar tiene como propósito reunirse con sus homólogos europeos con el objetivo de abordar las reformas democráticas y económicas en Myanmar y estrechar lazos con la Unión Europea. El año pasado, el mandatario de Myanmar realizó una visita a Estados Unidos. Esto es una prueba de que este país busca incrementar sus relaciones con la comunidad internacional con el fin de afianzar la transición hacia un sistema democrático. En Japón.
El pasado 26 de febrero, el ministro japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesca afirmó que en Japón la caza de ballenas no tendría fin, en una entrevista con un servicio de noticias francés. Los argumentos para soportar la caza de este mamífero fueron la larga tradición y la cultura de comerlo en este país. La caza ha despertado una batalla entre pescadores y activistas, quienes intentan sabotear las actividades de pesca. el Instituto de Investigación de Cetáceos considera legal la actividad que desarrollan los cazadores de ballenas. Es por esta razón que el único recurso con el que cuentan los activistas es denunciar la intrusión de los barcos japoneses en el territorio marítimo australiano. Actualmente, estamos inmersos en una sociedad con más conciencia de la vida animal. Situaciones similares como la carne de perro en Corea y la carne de canguro en Australia causan malestar y son juzgados incluso por la población más joven, que suele estar en contra de estas prácticas culturales.
En Vietnam,
el pasado martes 26 de febrero, el viceministro de Defensa de Vietnam anunció públicamente que este país piensa participar en las fuerzas de paz, comúnmente conocidos como los cascos azules. Vietnam muestra con este hecho su deseo de tener una mayor intervención en el ámbito internacional. Recientemente, la Organización de Naciones Unidas hizo un llamado a todos los países miembros para enviar más tropas y oficiales de policía a las misiones de paz, debido a que actualmente los 115 países que están contribuyendo lo hacen con menos de 40 personas. Por lo general, los países contribuyen con tropas para la ONU por varias razones. Algunas de ellas son obtener prestigio internacional y ganar influencia en las misiones individuales. Además, piensan que a través de estas acciones tendrán mayor posibilidad de ocupar asientos en los diversos organismos de la ONU.
A continuación, el especial de esta semana. El pasado 22 y 23 de febrero se realizó en Singapur una conferencia sobre la integración económica en Asia-Pacífico para lograr un crecimiento sólido e incluyente. Organizado por el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico y el Comité Nacional de Singapur e Indonesia para la Cooperación Económica en el Pacífico. María del Mar Garza, quien se desempeñó como investigadora del Centro de Estudios Asia-Pacífico, asistió a la conferencia. Esta fue su apreciación.
Hay que entender que la integración en Asia es tanto un proceso económico como político. Económico en términos de integración económica, aunque suene redundante, y político, porque finalmente su éxito depende de las voluntades o de la voluntad que tengan los países miembros de los diferentes procesos de integración para cumplir con los compromisos establecidos. Y lo que, digamos, se discutió ampliamente es que en este momento no hay uno, sino muchos compromisos por cumplir en términos de integración, y el reto definitivamente es no seguir avanzando en términos de integración, sino cumplir primero con los compromisos que hay establecidos. Y en cuanto a la integración, también hay, digamos, que una gran preocupación, y creo que hacia esto también probablemente se dirija la integración en Asia, y es que hay un tema de calidad versus cantidad de acuerdos en Asia. Tenemos el TPP, que es la Alianza Transpacífica que componen Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, que tienen nuevos miembros a la espera de ingresar, que varios países, entre ellos Colombia, han demostrado su interés en participar. Tenemos APEC, tenemos ASEAN, y cada uno contempla un modelo de integración diferente. Finalmente, hace unos años la discusión en torno a la integración se centraba en cómo reconciliar todos estos procesos, y ahora da la impresión de que el interés no es tanto cómo reconciliar los diferentes procesos, muchos de los cuales no están logrando sus objetivos, sino más bien cómo hacer para que estos procesos logren sus objetivos. En el caso, por ejemplo, de APEC, sobresale que crearon en el 2012, en marzo del 2012, un foro financiero de Asia-Pacífico para discutir el tema de la integración financiera, porque aunque está contemplada en APEC, realmente no se tiene ni la conectividad ni la convergencia de estándares necesarios para que esta integración se pueda llevar a cabo fácilmente. El tema de infraestructura también es complicado. Se calcula que más o menos 750 billones de pesos deben ser invertidos desde el 2010 hasta el 2020, esto es cada año, para generar la infraestructura necesaria para la integración de la región. Y finalmente, también se hizo referencia a la necesidad de contemplar el tema de generación de empleo, distribución equitativa de oportunidades, seguridad social, digamos, unos temas un poco más sociales, en integración, debido a que muchos países han visto crecer, por ejemplo, sus índices de Gini, la desigualdad, el desempleo, a pesar de las tasas de crecimiento económico generadas por la integración.
hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico, ahora en vivo los martes y jueves a las 2:30 y los domingos a las 4:30 por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia-Pacífico. Asia-Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFIT.